Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Cine de Locarno, Osos Polares, Vivaldi en Suecia, Subastas en España. El Festival de Cine de Locarno celebra este año su 75º aniversario. Su actual director artístico, Jonah Nazzaro, ama el cine de género, lo que demostró con la película Bullet Train, con la que inauguró el festival y definió el carácter de la competencia de este año. Como por ejemplo la película Bowling Saturn de Patricia Massey, en la que un hombre y una mujer se conocen en una sala de boliche y cuya relación íntima se vuelve cada vez más violenta, hasta que vemos cómo el hombre le pega en la cara durante algunos minutos que parecen interminables y finalmente le quiebra el cuello con una lámpara. El móvil de la directora es cómo tratar el tema de la violencia. Stone Turtle de Min Jung-woo también comienza con una conmoción. Un hombre deja caer un enorme pedrusco sobre una mujer que está arrodillada ante él. Una escena cuyo significado no es inminentemente claro, pues la película trata de una mujer que vive como fugitiva paria con su hija en una alejada isla de Malasia y que sobrevive con la venta de huevos de tortuga. El encuentro con un investigador que desea documentar el folclore de la isla está lleno de fraude y doblez que conllevan inseguridad. Una incertidumbre que corresponde perfectamente con la belleza del paisaje y lo indómito del mar, por lo que recibió el premio de la crítica internacional. En la competencia, la película Tengo sueños eléctricos de la costarricense Valentina Maurel, que trata sobre las consecuencias de un divorcio en la hija adolescente, la violencia está siempre presente. El padre reacciona con tanta ira ante el divorcio que atemoriza a la hija. Odio y amor, atracción y rechazo están estrechamente relacionados que la violencia del padre se traspasa a la hija. Pero al final hay una reconciliación que le da algo poético a la película, lo que la convirtió en una de las favoritas. Valentina Maurel ganó el Leopardo por la mejor dirección. Daniela Marín Novarro y Reinaldo Amien Gutiérrez fueron galardonados como mejor actriz y actor principal. El primer premio, el Leopardo de Oro, se lo llevó la película Regla 34, de la directora brasileña Julia Murat, una cinta cuyo postulado es que cada tema tiene su lado pornográfico. Una petición de la organización no gubernamental Unión Conservacionista de Alemania, NABU, tiene como objetivo terminar con la caza de osos polares para el comercio de pieles y trofeos. A diferencia de Greenpeace y el Worldwide Fund for Nature, la NABU es una organización alemana de protección ambiental con una fundación orientada internacionalmente. Su petición no se limita únicamente a la prohibición de caza de osos polares, sino que apunta a la postura de la Comisión Europea en la próxima conferencia del Tratado de Protección de Especies de Washington, CITES. Los representantes de la Unión Europea, según los deseos de esta organización alemana, deberían exigir el fin inmediato del comercio con pieles, trofeos y otros productos derivados de los osos polares. Según la NABU, entre 1963 y 2016 se mataron 53.000 osos polares, aproximadamente 1.000 al año. Según el gobierno canadiense, en el Ártico hay aproximadamente 26.000 osos, aunque pueden ser 22 o 31.000. Alrededor de 15.000 viven en suelo canadiense. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas especifica que estos pueblos tienen el derecho a definir sus recursos. La petición implica entonces cómo una organización no gubernamental alemana puede solicitar imponer lo que un pueblo debe hacer o no, en este caso los esquimales o Inuit. La bióloga protectora ambiental Kutu Pushman, que trabaja en el Centro Internacional de Investigación Ártica y para el Instituto de Recursos Nacionales de Groenlandia, encuentra rara esta campaña alemana, pues opina que no hay subpoblación de osos polares en el territorio de la Unión Europea, por lo que la demanda de la NABU no puede tener implicaciones jurídicas. Pero asegura que conceptos coloniales y morales ambientalistas dañan todavía a las comunidades indígenas de la Antártida, y alude a la campaña de Greenpeace contra la matanza de focas en los años 70, por cuyas consecuencias nocivas Greenpeace y Greenpeace Canada se tuvieron que disculpar posteriormente ante los Inuit. Bachmann asegura que la caza de osos polares está regulada y rara vez es caza de trofeos. Por su lado, Bárbara Maas, directora de la Protección Internacional de Especies de la NABU, asegura que no se puede comparar las campañas de las focas con las de los osos polares, pues la de las focas era solo contra el maltrato animal, y la de los osos es para la protección de la especie. Uno de los más bellos escenarios conservados en el teatro barroco del castillo sueco de Drottningholm es el de un bosque. Hojas minuciosamente pintadas, ramas, troncos de árboles frondosos, crean con las hojas laterales en perspectiva, una detrás de otra, un espeso bosque, que rodean regularmente a las figuras operísticas en tonos naturales graduados en una profundidad escénica de 20 metros. Cuando las flautas en la orquesta imitan trinos y el héroe operístico se entrega a estados de ánimo románticos, la ilusión es completa. El bosque, como lugar tranquilo o atemorizante, es tema en muchas óperas barrocas. El escenario pasa especialmente bien a Drottningholm, pues la Suecia veraniega encanta como país de lagos y bosques. No hay sequía ni incendios, todo es verde y azul, como se puede apreciar con admiración durante la travesía en bote de Estocolmo a Drottningholm, la isla de las reinas. La actual producción operística es incitante por muchas razones. Primero, por su música. Giustino fue compuesta por Antonio Vivaldi en 1724 y es una de sus óperas más populares, con arrebatadoras arias sentimentales y conmovedoras. El compositor dotó su Drama per Musica con arias nuevas y otras de óperas anteriores. Inmediatamente reconocible es la cita del concierto para violín La Primavera, así como el aria Vedrò con mio diletto, que hoy en día es parte indispensable del repertorio para contratenores. Algo especial es el uso de vestuario histórico, pelucas y la actuación de los cantantes con los gestos del siglo XVIII. Contrariamente a lo que se puede pensar, el uso de medios históricos no es simplemente la presentación de una convención cortesana. En la ópera barroca, se trata siempre de sobrepasar las convenciones, de la amenaza del orden de la convivencia por las pasiones humanas y situaciones extraordinarias. En Giustino hay un naufragio, salvajes osos y monstruos, pero sobre todo codicia, celos, inmensurable ambición, calumnia, violencia contra las mujeres. Amor también, pero siempre amenazado, y no triunfaría si no fuera por el Dea ex machina. El director George Petru está convencido que el teatro de Drottningholm, construido en 1766, tiene un alma. Las máquinas de viento, de lluvia, de olas, de truenos, no son piezas museales, sino que unen sensualmente el escenario directamente con el público. Hace ya un par de años que las casas de subasta españolas anotaron la última venta millonaria. Fue en 2019 que la casa madrileña Avalarte vendió por 1 millón de euros el Retrato de una dama con Cupido del taller de Giulio Cesare Procaccini. En 2017 vendió La joven inmaculada de Diego de Velázquez por 8 millones y en 2022 Avalarte también efectuó las subastas más altas. Sus expertos descubren pinturas de Goya y Velázquez, y con esos dos maestros españoles, ahora también ocupan los primeros lugares. Ambas pinturas están declaradas como bien cultural y por eso no pueden abandonar España. El Retrato de un Caballero, fechada entre 1621 y 1623 y valorada por algunos entre 2,5 a 3 millones de euros, encontró un nuevo propietario por 3 millones y medio de euros. La pequeña pintura en tela de 32 por 23,3 centímetros parece ser un recorte de una obra mayor. En julio, Alabarte ofreció un conmovedor bautismo de Cristo de Francisco de Goya, de 45 por 39 centímetros y de 1774, en su marco original y una proveniencia impecablemente documentada. La puja le dejó a la casa una tasa de 2 millones y medio de euros y fue adquirida por un coleccionista. Y Alabarte ganó un tercer lugar con una venta sorpresiva, una obra adjudicada al pintor filipino Juan Arceo, homenaje a la reina Isabel II, de 1842, que fuera ofrecida por 60.000 y alcanzara los 450.000 euros. Coleccionistas asiáticos y sobre todo filipinos tratan desde hace años de asegurarse bienes culturales de la antigua colonia española. En cambio, la compañía Alcalá de Madrid tuvo poca suerte con la venta de una Virgen del Pilar pintada en 1775 por Goya. La tuvo que retirar porque nadie estuvo dispuesto a dar 2 millones y medio por una pintura de 107 por 80 centímetros, también declarada como bien cultural. Se supone que sobre todo por el rumor que se trataba de una venta por necesidad de un cuadro que se había ofrecido 2 años antes por 4 millones.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.